modelos de escuela existentes actualmente en Europa surgen de distintos planteamientos políticos, y el tema de debate por excelencia a la hora de dilucidar cuál es el mejor se plantea entre la escuela exclusiva y la comprensiva, o dicho de una manera más cruda, entre la segregada y la no segregada. Tenemos aquí esta noche con nosotros al profesor José Luis García Garrido y a la profesora María José García Ruiz. El primero es el director del curso del PFP, Cómo funcionan las escuelas en Europa, y la profesora María José García Ruiz es colaboradora de este curso. Esta noche vamos a hablar de este curso, pero fundamentalmente de la educación secundaria, porque parece que la mayoría de las reformas están dirigidas, en el caso de España al menos, a la enseñanza secundaria. ¿Pero ocurre lo mismo en el resto de Europa, profesor García Garrido?
Pues sí, prácticamente ocurre lo mismo en el resto de Europa. Desde hace algunos años, el centro capital de las reformas educativas viene siendo la enseñanza secundaria en todas sus dimensiones. Es decir, la enseñanza secundaria es un periodo muy amplio que abarca aproximadamente desde los 12 años como media, hay países que empiezan antes y países que empiezan después, hasta prácticamente los 18 o 19 años en el caso de algunos países, y por tanto ahí está incluida gran parte de la formación profesional, ahí está incluida por supuesto una preparación para los estudios superiores, ahí está incluido muchas cosas. Es decir, efectivamente, después de la expansión de la enseñanza primaria en la mayor parte del mundo, hoy día en Europa la expansión de la enseñanza primaria se da por hecha, y por tanto lo que verdaderamente preocupa es ese centro, podríamos llamar, del sistema educativo, que es la educación secundaria. Ciertamente es así.
Profesora García Ruiz, dentro de la enseñanza secundaria, ¿cuáles serían los temas fundamentales? ¿Qué destacaría usted?
Bueno, primero destacar, como ha dicho el profesor García Garrido, el tema, el nivel de enseñanza secundaria, tanto en su vertiente propedéutica de ingreso a la universidad, como directamente dirigida al ingreso en el mercado laboral. Temas de debate en este nivel hay muchos, por ejemplo, el reincidente tema de escuela pública, privada, etcétera. Pero en un programa como el de hoy hemos escogido el tema de debate por excelencia que hay en este nivel de enseñanza, que es la escuela, digamos, exclusiva y escuela comprensiva. En algunos países, tradicionalmente, y por ejemplo me voy a ceñir a Inglaterra, por ser un modelo que se puede llamar, junto con otros, paradigmático, ha habido un debate desde los años 20. Tradicionalmente en este país, digo, la escuela ha sido por excelencia una escuela elitista, con contenidos fundamentalmente académicos, a la que se ingresaba a través de superar un examen de ingreso. Y quedando todo el resto de los alumnos que no superaban dicho examen, relegados a una forma de enseñanza de carácter mucho más práctica y dirigida fundamentalmente a profesiones manuales. Frente a esta postura elitista, que está representada pues por la famosa Grammar School, en el caso inglés, pues empezó a surgir otra, en los años 20, en un principio tímidamente, pero luego ya se asentó, se consolidó con mucha fuerza allá por la década de los 60, que era más partidaria de de la postura de respeto a la justicia social y a la igualdad de oportunidades. Entonces, en este sentido, cabe señalar, ahí se inserta realmente el establecimiento de la escuela comprensiva como escuela fundamentalmente concebida con unos objetivos, con un currículo y con una estructura única para todos los alumnos. El defecto o la pega que siempre se le ha achacado a esta escuela comprensiva, que por otro lado es la típicamente característica en los modelos, en los países nórdicos y en los países del este, ha sido que ha contribuido fundamentalmente a una disminución de la calidad y del nivel de la enseñanza. Y es por ello que a partir de la década de los 70, y eso en el marco de una economía fundamentalmente libre de mercado, pues se ha venido reivindicando la vuelta a una escuela fundamentalmente selectiva o preparatoria para
el mercado laboral, enfrentarse luego los alumnos, ¿no?, cuando salen a la vida, ¿no?, enfrentarse a...
Sí, y para el ingreso a la universidad, etcétera. Entonces, el estado actual de la cuestión en la actualidad es que tanto partidos de todos los signos, tanto más de derechas, por así decirlo, como de izquierdas, abogan en la actualidad por la abolición, digamos, de la escuela comprensiva. Y ese ejemplo lo podemos tener, o se puede contrastar perfectamente hoy en el gobierno laborista de Tony Blair y su primer ministro Blanquet, que expresamente han manifestado pues el rechazo o en forma de lo que ellos han calificado de modernización del principio de la comprensividad, pero realmente es un rechazo y una vuelta a un modelo de escuela mucho más elitista y mucho más académica, exacto, selectiva. Pero de alguna manera el debate promete continuar, puesto que hay muchos organismos, como por ejemplo la misma Unión Europea, que en documentos que sirven indudablemente de directrices para el establecimiento de políticas educativas a todos los países, pues instan al no abandono e incluso a la potenciación de políticas de igualdad de oportunidades. Y eso puede contrastar, por ejemplo, en el último libro blanco publicado por la Comisión. Y entonces por ello este debate promete seguir.
Sí, al hilo de lo último que has dicho, quería preguntarle al profesor García Garrido, este es el modelo inglés, pero dentro del ámbito europeo, ¿qué líneas existen dentro de la educación secundaria? ¿Cuáles son las más importantes?
Pues la verdad es que dentro de todo el panorama de la Unión Europea podríamos llamar que los dos polos de discusión fundamentales han sido esos. Ha sido el principio comprensivo, por un lado, de Inglaterra, que aquí interpretamos de manera muy distinta, cuidado, porque la verdad es que cuando se habla de educación comprensiva da la impresión de que los británicos abogan por una educación para todos, absolutamente, y esto no es cierto de ninguna de las maneras. Es decir, que como muy bien ha dicho antes el profesor García Ruiz, Inglaterra tenía un sistema bastante elitista en el pasado, escuelas separadas, a partir de los 11 años, había un famoso examen que se llama el 11 Plus Examination, que es el examen de a los 11 años, donde los niños evidentemente se diferenciaban perfectamente bien por su contenido. Entonces, efectivamente, la escuela comprensiva, a la que acuden hoy en Inglaterra más del 90% de los chicos, ciertamente ha hecho una gran labor de unificación. Pero la propia escuela comprensiva inglesa es bastante diversificada. Esto es una cuestión que no se comprende en general bien. El modelo que está detrás de todo esto es siempre el modelo norteamericano, es la high school norteamericana. La high school norteamericana es una institución fundamentalmente diversificada, donde sobre todo en la senior high school, es decir, en la segunda parte de la enseñanza secundaria, los chicos eligen entre un montón de asignaturas, entre un montón. Vamos, una escuela habitual secundaria norteamericana tiene 200 asignaturas, 150, en fin, cosas así. Y efectivamente los chicos están obligados a elegir algunas de ellas fundamentales, como puede ser alguna lengua, alguna matemática, etcétera, pero no necesariamente la matemática de mayor nivel, sino una matemática a lo mejor de nivel muy bajo. En fin, yo no digo que efectivamente el modelo inglés no se identifica con esto, es algo más rígido, indiscutiblemente, pero siempre ha tenido una inspiración relativamente diversificada. Por tanto, cuando aquí hablamos de comprensividad, o en los países latinos, o en Francia, o en Italia, etcétera, entendemos siempre un modelo mucho más rígidamente aplicado, de igualdad para todos, es decir, currículum para todos, todo lo mismo, etcétera, que no corresponde exactamente a la mentalidad británica. Eso es lo primero que quería decir. Segundo, efectivamente el modelo que en Europa durante muchos años, diríamos los años de gran prestigio, de la comprensividad, de que hay que hacer a todos los alumnos, darles el mismo menú, de hacerles exactamente igual. El otro polo de atención que en ese momento fue muy denigrado, sobre todo en los años 70, etcétera, es el alemán. Es decir, claramente el sistema alemán ha dicho siempre, ha defendido toda la vida, que a los niños desde pequeñitos hay que situarlos en el lugar que inicialmente les corresponde. Entonces los alemanes a los 10 años de edad, a la tierna edad de 10 años, separan a los niños claramente por escuelas distintas y le llaman justamente escuela principal, Hauptschule en alemán exactamente, a la escuela que es, diríamos, la más fácil, es decir, la que verdaderamente está mirando un poco al sitio del trabajo, a la incorporación al trabajo manual, o diríamos trabajo de tipo medio, etcétera. Y esta escuela empieza a los 10 años de edad, igual que empieza a los 10 años de edad otra escuela un poquito más exigente, podríamos decir así, pero diríamos para chicos que tienen una mentalidad muy realista, etcétera, y que se llama exactamente así, escuela realista, Realschule en alemán. Y si naturalmente a esa misma edad también los chicos que han funcionado muy bien en la primaria, que se les ve claramente con dotes intelectuales, etcétera, tradicionalmente han entrado en el gymnasium, que es el bachillerato. Un bachillerato más enormemente grave en Alemania, porque ha durado 9 años siempre, desde los 10 hasta los 19 años, y que ha sido siempre un bachillerato muy intenso. Entonces, ese es el otro modelo, es el modelo segregacionista alemán. Entonces, fue muy atacado, etcétera, y hoy día, en cambio, estar recibiendo, no digo yo plácemes, porque evidentemente las tendencias, como ha dicho el profesor García Ruiz, de la comunidad europea es que no se exagere, que no se exagere, que evidentemente hay que dar sobre todo a los chicos la posibilidad de, ciertamente, de que tener un trato diferenciado, pero tampoco segregadamente. Yo creo que el tema fundamental está en que en la escuela segregada o no segregada, más que en la escuela comprensiva. Es decir, hoy día está clarísimo que hay que tender a una cierta diversificación. Forma parte del principio de igualdad de oportunidades el derecho a la diversidad. Y esto es quizá lo que nos puede recordar de una manera exagerada el modelo alemán, que está ciertamente hoy día en auge en muchos países. Entre otras cosas porque resuelve muy bien el tema de la formación profesional. Los alemanes, a partir de los 14 o 15 años, tienen todo un sistema montado que se llama el dual system, famoso sistema dual alemán, que consiste en que los niños realmente la formación profesional no la reciben en la escuela, la reciben en las empresas. Y las empresas hacen unos contratos con el Estado, etcétera, de tal manera que tienen que proporcionar puestos de trabajo justamente para aprendices. Entonces esto es un sistema que verdaderamente en Europa atrae muchísimo a la mayor parte de los países, aunque la estructura de los países no facilita que esto se pueda hacer.
¿Y la situación en España cuál es?
Pues la situación en España es una situación de incertidumbre, no sé si quiere decir algo profesor García Ruiz, es una situación de incertidumbre, es una situación de que verdaderamente nosotros nos hemos metido en la LOGSE el año 90, yo alguna vez he comentado por escrito que la LOGSE nació vieja ya el año 90, es decir, que el año 90 ya esto de los principios fundamentales de igualdad para todos hasta los 16 años no estaba ya de moda para nada en Europa, ya el año 90, mucho más el año 98, el año 99 en que estamos ya. El año 99 ciertamente... es un principio que no se sostiene, es decir, que hay que efectivamente diversificar, hay que dar a cada chico del oriente, en todos los países se va por esa marcha. Ahora bien, no caigamos en el extremo opuesto, el peligro sería el segregacionismo, el llegar realmente a segregar a unos niños que todavía no han dado de sí lo suficiente. La clave está en que no existan callejones sin salidas en educación. Es decir, no se puede hacer ningún sistema educativo, no se puede hacer ninguna, podríamos llamar, desviación, que no tenga una salida, que el chico no puede reincorporarse, etcétera, etcétera. Esto es lo que verdaderamente clave y es la preocupación fundamental hoy día. Ahora, que hay que diversificar, que hay que establecer canales de cierta diversificación. Desde el último profesor que tiene 15, que tiene 30 alumnos en clase, lo sabe, que al segundo día de clase, de esos 30 alumnos, 8 o 10 han desconectado. Esto está perfectamente claro en todas partes. Entonces, es un tema urgente que verdaderamente importa hacer los ajustes que sean necesarios, que en la LOGSE, que por otra parte tiene grandes virtudes, para que ciertamente esto ocurra. Bueno, este es naturalmente mi enfoque, un enfoque de un internacionalista que está atento a la escena internacional. Naturalmente, caben muchas opiniones al respecto.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros y esperamos que haya sido de mucha utilidad para sus alumnos.
Muchas gracias y buenas noches.